Aragón Radio Podcast.
Strange as you are.
Y el debate continúa. El debate continúa y no puedo obviarlo. Se suma a él Rosa Montero. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Muy bien, encantada.
Bueno, os quiero decir que sois inteligentísimos y guapísimos. ¿Y qué es eso de decir que no soy guapa o no soy
Somos
maravillosos.
¿Te das cuenta?
Hay que decir todas las mañanas, hay que levantarse y decir somos maravillosos. Soy maravillosa. ¿Eh?
Sí, pero fortalezas eso tenemos todos. Lo que pasa es que, claro, Paco se empeña en poner fortalezas mal repartidas.
¿Cómo que mal repartidas? Bueno, bueno, la protagonista de su libro es ella, Rosa Montero.
Además has hablado antes de cordura, hace 10 minutos.
Sí, claro, porque he plagiado el título del libro, El peligro de estar cuerda. Bienvenida, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, aquí hablando de la vida. Pues como tú, te planteaste hablar de tu vida, ¿no? En un momento
Bueno,
un
no
momento
es de mi vida exactamente, ¿no? Aunque yo creo que es el libro de mi vida, eso sí, porque la verdad es que es un libro que contesta preguntas que me han estado atormentando y embelesando desde pequeña, ¿no? La línea primera del libro, pues ya sabéis, dice: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, y es así. Entonces siempre me he preguntado, pues, por qué tenía esa cabeza paralela, digamos, y por qué también la tenía llena de ese chisporroteo de imaginaciones, y por qué me sentaba desde pequeña, porque los novelistas, esto es súper normal, hemos empezado a escribir de niños, ¿no? ¿Por qué me sentaba desde pequeña a hacer esa cosa absurda que consiste en meter horas y horas en una esquina de tu casa, las mejores horas de tu vida durante meses, semanas, años, para inventar mentiras, que es una labor bastante estrafalaria, ¿no? Entonces eso me lo he preguntado toda la vida y alucinantemente con este libro me lo he podido responder. Pero no es un libro de mi vida.
Para que no haya ninguna duda, no estamos hablando de un problema patológico de salud mental, sino de cosas que te pueden ocurrir a ti, a Inara, a mí, a los oyentes, o sí.
Oh, totalmente. Igual. Estamos hablando de todo. Bueno, una de las tesis del libro es que la cordura no existe, es decir, que la normalidad no existe.
Me gusta mucho esa frase que dices.
Lo que es normal es ser raro.
Eso.
Es decir, todos somos raros. Hay un estudio, una investigación que hicieron en la Universidad de Yale en el 2018. La Universidad de Yale, como sabéis, de Estados Unidos, es una de las mejores del mundo. Entonces concluyeron que la normalidad no es más que una construcción estadística, una media estadística, y que no puede haber nadie en el mundo que atine en todos los parámetros en esa normalidad. Así que todos somos divergentes en algo. Todos somos unos más que otros, unos más raros que otros, pero lo normal es ser raro. Y luego lo que pasa es que tienes que buscar tu propia manada de raros para sentirte acompañado. A algunos les cuesta más que a otros, ¿no? Porque son raros menos abundantes, pero vamos.
Pero todo comienza por aceptarse a sí mismo, ¿no?
Obviamente, esa es la cuestión. Esa es la cuestión.
Pero raro es ser diferente, ¿no?
En algo.
Y todos somos diferentes.
Sí, también el libro dice que hay dos axiomas que además a mí me encanta la gente, ¿no? Realmente me gusta muchísimo la gente y por eso además me dedico a lo que me dedico, porque escribir novelas es un viaje al otro. Ser periodista es un viaje al otro, así que seguro, deduzco, que vosotros también sois de ese tipo de gente, ¿no? Y que deduzco que os vais a sentir identificados también con esto, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta la gente y me encanta por dos cosas, porque hay dos realidades que son paradójicas pero que son verdad. Todos somos iguales, porque es verdad, en el fondo de cada uno de nosotros estamos todos y todos somos iguales, y también todos somos diferentes, porque hay una parte de peculiaridad de cada uno que es maravillosa, ¿no? Que meterte en el otro e indagar esa pequeña parte en la que cada uno es único es preciosa, ¿no? Entonces, todos somos distintos y todos somos iguales.
Claro, la diferencia la convierte en rareza la sociedad, ¿no?
Exacto.
Convierte en rareza con el sentido peyorativo.
Totalmente. Lo normal, en realidad, lo que nos venden como normal es lo normativo, claro. Es decir, lo obligatorio. Y luego todos intentamos adaptarnos a eso, que es absurdo. Mira, cuando he sacado este libro es que me encanta, porque una amiga mía, súper amiga mía, de hace 20 años, muy íntima, a la que quiero mucho y que ha estado en mi casa viviendo y todo, pues de repente me manda un email y me dice: oye, mira, Rosa, me estoy leyendo tu libro, me encanta, y te voy a contar. Mira, a mí me pasa que cuando leo un libro no puedo dejarlo en una página que tenga el número 7, porque si lo dejo en una página que tiene el número 7 me va a pasar una catástrofe. Dice, entonces, menos mal que hay pocos libros que pasen de 800 páginas, porque si no me tengo que leer 100 páginas de un tirón. Y luego dice, sigue diciéndome cosas, ¿no? Y luego dice, cuando doblo la ropa, tengo que poner en la manga, no puede llegar al hombro, porque si doblo la ropa y la manga llega al hombro, cuando salga ese día a la calle me van a cortar un brazo. Y así sigue, y sigue, y sigue. Y luego al final dice, me dice en el email, me dice, menos mal que no se me nota. Y luego añade, que me encantó, y luego añade, dice, creo que tu libro nos da permiso para no ser cuerdos. Me pareció tan bonito. Entonces, intentamos adaptarnos a eso normativo, pero no es verdad, es lo que te digo, cada uno tiene sus divergencias, cada uno las guarda, las calla, intenta insertarse. Por eso es muy importante encontrar tu grupo de raros, en donde la diferencia entre cómo actúas en el exterior y cómo te sientes en el interior es menor. Siempre va a haber algo que reprimas.
Me gustaría tomarme una copa con tu amiga, bueno, y contigo también, claro, pero sí, sí, puede estar muy divertido.
Luego, cuando termine esta entrevista antes de marcharte, te contaré algo que me pasa a mí parecido.
Cuéntalo ya.
Es muy extraño.
Dale, cuéntalo.
Cuando yo estoy inmersa en un libro, que soy muy lectora, jamás miro en qué página voy. Jamás. Ajá. No me preguntes por qué. Espontáneamente, cuando las únicas veces que se me va en los ojos a ver en qué página estoy, coincide que es o en la página 111, o en la 222, o en la 333, o en la 444.
Pues sí que es rara.
Genial. Eso, no,
apúntatelo para tu próximo
libro. No, eso es memoria selectiva, porque ves las otras y las ignoras. Lo que tienes es esa especie... Vamos buscando coincidencias. Vamos buscando coincidencias porque eso nos hace creer que el mundo tiene un sentido cuando no lo tienes.
Eso te lo he dicho yo muchas veces. Tienes memoria selectiva, te acuerdas de lo que te da la gana, de lo que quieres, y para lo que quieres y cuando quieres.
Pues, de verdad... que me pasa en todos los libros. Bueno, y me empieza a dar un poco de cosa.
Hay mucha, tranquila. Sigo, vale. Hay muchísimas rarezas. Hay otra, hubo hace muchos años una amiga de unos amigos que me parecía lo más sensato y que sigue siéndolo, ¿no? Una tía súper sensata y racional y calmada y maravillosa. Y entonces un día me contó que se cortaba, que guardaba todos los recortes de las uñas, de las manos y los pies en unas cajitas de cerillas. Y que además le había dado una de esas que cuando se separó le mandó una de esas cajitas a su ex. Entonces a mí me pareció tan peculiar esto que lo escribí, esto hace un montón de tiempo, hace 20 años, lo escribí en un artículo, me hice referencia a ello en un artículo del País. Bueno, pues lo más pasmoso es que me mandaron como 6 cartas lectores diciendo que ellos hacían lo mismo. Ay, bueno, no. Lo de mandarle al ex no, pero lo de guardárselas... Entonces es que, como os digo, busca tu grupo de raros. Seguro que hay uno que también se para en el 111, 222.
Voy a poner un poquito serio, venga, va.
Va, sí, con cordura.
Sí, a ver, el peligro de estar cuerda. Vale, título. ¿Dónde marcaría Rosa Montero el límite de la cordura?
No, es cuando es inhabilitante. O sea, quiero decir, yo he tenido trastornos mentales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que el 25% de la población, yo creo que es un cálculo muy, muy, muy conservador, va a tener en un momento de su vida, antes o después, un trastorno mental. Ya, como dirían los puertorriqueños, ¿no? Porque he tenido crisis de pánico, tres etapas de crisis de pánico, a los 16 años, a los 21 y a los 29 o 30, ¿no? Pero claro, hay trastornos mentales y trastornos mentales. Algunos son muy inhabilitantes. La psicosis, por ejemplo, pues pueden ser muy inhabilitantes. Y además el dolor psíquico, de todas maneras, también de los trastornos mentales menores, como el que yo tuve, es tremendo, ¿eh? O sea, el sufrimiento psíquico es muy grande, muy grande. Y entonces, estar loco, dicho entre comillas, porque es una manera mala de expresarlo, es sentirte solo realmente, sentir que te sales de la condición humana, ¿no? De ahí ese dolor psíquico tan tremendo, esa incapacidad de poner palabras a lo que te está pasando, ¿no? Es un dolor inefable y una situación inefable. Y lo terrible es que cuando alguien tiene ese dolor psíquico y esa sensación de soledad absoluta, que si no has estado allí no sabes a qué soledad me estoy refiriendo, os lo aseguro, pues de repente luego viene sobre eso el estigma social, el tabú de no hablar de ello, el ocultarlos, cuando además hay tantísima gente que, claro, que pasa esto, ¿no?
Te iba a preguntar por ello, es decir, a los locos se les ha perseguido, se les ha ignorado, se les ha acorralado, se les ha matado.
Claro, evidentemente.
Hay un estigma social todavía brutal. ¿Crees que este trabajo puede ayudar a romper tabús?
Sí, y no solo eso, sino que está... Bueno, lo primero, es una manera de hablar efectivamente muy, muy normal y lo hacemos, pero es un decir a los locos está fatal, como sí. No decimos a los cancerosos tampoco, ¿no? Porque el canceroso no es un canceroso, es un enfermo de cáncer, y el loco no es un loco, no es que su enfermedad mental le arrebate todo lo que es, ¿no? O sea, es un enfermo mental y tal. Entonces, la pandemia ha favorecido, paradójicamente, porque ha empeorado la salud mental del mundo, pero ha favorecido el hecho de que se quite un poco el tabú y se empiece a hablar de ello y se normalice, lo cual creo que es un paso importantísimo. Porque si verdaderamente un 25% de la población va a tener un trastorno mental en su vida, esto implica que absolutamente todas las personas o van a sufrir un trastorno mental ellos mismos, ellas mismas, o alguien muy cercano de su familia, de su gente. Entonces, ¿cómo podemos vivir como hemos vivido hasta ahora, ocultándolo, negándolo, mintiéndolo, apartándolos? Eso es completamente, es una aberración. Esos trastornos mentales forman parte de lo que somos. Y si los manejamos sin expulsar, como digo, al enfermo mental, al infierno o a Siberia, es que esos enfermos mentales van a poder tener una vida mucho más capaz. Podéis leer el libro, por ejemplo, que está muy bien, que es testimonial, no es lo como el mío, pero que es otra cosa el mío, pero que está muy bien, de Ángel Martín, ¿no? Que
estuvo
cuando,
aquí.
Bueno, estuvimos, cuando las voces vuelven. Aquí, sí. Él ha tenido un ataque psicótico, sí. Que es el trastorno mental más grave. Sí. Bueno, pues de ahí se sale si realmente... Puedes tener una vida perfectamente hábil si no te condenan a Siberia, si la sociedad no te condena a Siberia, ¿no? Siendo una enfermedad grave, evidentemente.
Analizas, bueno, hablas de la vida de algunos grandes creadores que escandalizaron al mundo. No sé si destacarías a alguien. Yo leo aquí unas frases que son buenísimas. Sí. Que he elegido para no sé con cuál de las tres quedarme. Por ejemplo, la de William Shakespeare, que dice: es una lástima que los locos no tengan derecho a hablar sensatamente de las locuras de la gente sensata. Hay que leerla un par de veces, ¿no?
Claro.
¿Destacarías a alguien?
No, está lleno de frases, sí. De frases tremendas, porque claro, para indagar en eso, en esos límites entre la creación y la cordura y tal, pues hay varias fuentes, ¿no? Una es leer pues neurología, psiquiatras, expertos, ¿no? Así, otra es meterte en la vida de los escritores y de otros creadores, no solo escritores, y ver lo que ellos mismos, el autoanálisis que ellos han hecho, las cosas que ellos dicen, y ahí hay frases súper memorables, ¿no? Y otra es el propio autoanálisis. Yo me he analizado la cabeza, pero no es un libro testimonial, sino que digamos que he hecho una especie de autopsia de mis procesos locos, creativos, y de esa cosa, de esa cabeza paralela, como el entomólogo que analiza, que estudia un coleóptero, ¿no? O sea, he sido mi propio escarabajo objeto de estudio, digamos, ¿no? Entonces, las frases, hay montones de frases que reafirman las cosas que... La de Anne Sexton de ahí, de la entrada, sí. Es buenísima también.
Mis admiradores, dice Anne Sexton, creen que me he curado, pero no. Solo me he hecho poeta.
Luego Bukowski tiene frases memorables también. Bukowski, que me caía fatal hasta que leí un libro que es La enfermedad de escribir, que se ha hecho, que es un título que no es de Bukowski, sino de un... Aquí han hecho una antología de cosas, de textos en España suyos, autobiográficos, y ese libro es genial. Y la verdad es que terminas amándolo al loco de Bukowski, ¿no? Al desastre de Bukowski. Y entonces era un alcohólico tremendo, porque una de las cosas que digo es que además este tipo de cabezas nos da un temperamento adictivo, ¿no? Bueno, luego voy explicando. Entonces, pues dice, por ejemplo, beber ayuda a crear, pero no lo recomiendo, dice el pobre que terminó completamente con delirium tremens, ¿no? Dice, pero no lo recomiendo, sí.
Bueno. Oye, Rosa, se nos ha acabado el tiempo, es una lástima. Se presenta esta tarde el libro, hoy es día 3, ¿verdad, Ainara?
Sí,
se presenta a las 7:30 en el Pablo Serrano de Zaragoza, a las 7:30.
Con el gran Antón Castro.
Amore, con el gran Antón Castro. Pues ahí te vemos, Rosa. Muchas gracias. Seamos diferentes y presumamos de ello.
Sí, bueno, presumamos, sintámonos, ni presumir ni no presumir, sintámonos a gusto siendo diferentes.
Pues ahí lo dejamos.
Que no pasa nada.
Que no pasa nada. Gracias, Rosa Montero. El
Gracias,
peligro
chicos.
De estar cuerda. Un
Gracias.
Saludo, buenos días.
Aragón Radio Podcast.